me escuchan la voz rara hoy, es que estoy un poquito afónico saliendo de una gripa. Lo que pasa es que ahora si a uno le da gripa, todo el mundo cree que es corona, ¿no? Entonces, la coro, no. El doctor dice que es una gripa normal, que me afectó la garganta y después me dio un dolor por aquí. O sea que hoy vine como medio, ¿no? Pero empecé a cantar y el dolor empezó a ir. O sea que pasan cosas en la casa del Señor, ¿eh? No es sino que lo adoremos y pasan cosas en la casa del Señor. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, el doctor Lucas, que escribió otro libro que fue Lucas. Ok, o sea que escribe el Evangelio de Lucas y escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el primer capítulo, rápidamente para ponernos en contexto, el Señor asciende, pero antes de subir el Señor les dice a los discípulos: no se muevan hasta que el Espíritu Santo esté sobre usted. Y estuvimos hablando en un mensaje acerca de que no te muevas hasta que la llenura del Espíritu Santo esté en tu vida. Y dice que en el capítulo 2 el Espíritu Santo vino y recibió la iglesia de Cristo, el Espíritu Santo, y empieza algo poderoso, una llenura del Espíritu Santo. Después Pedro dice que predica, y cuando Pedro predica, 3,000 personas se convierten. Llegamos al capítulo 3 y Pedro y Juan hicieron lo que ustedes hicieron el día de hoy. Se fueron a la iglesia, ¿a qué? A orar. Y cuando iban entrando se encontraron con un cojo de nacimiento. Y lo interesante con este cojo de nacimiento es que ellos se detuvieron porque el cojo les estaba pidiendo. Y Pedro le dijo: no tengo el dinero, no tengo ni oro ni nada, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Y dice que el cojo se levantó y caminó. Y mírelo interesante. Todo mundo empezó a decir: ¿qué pasó? Si el cojo estaba ahí siempre, siempre lo habíamos visto ahí. ¿Qué está pasando ahora? Ahora está caminando. Y el cojo armó un alboroto, saltaba de un lado para otro, estaba muy contento, decía que en el nombre de Jesús. Y entonces empezaron a llegar los problemas. Capítulo número 4. ¿Qué pasa en el capítulo número 4? Miren lo que pasa en el capítulo número 4. Pedro y Juan empiezan a tener problemas. Dice así el versículo 1: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se le presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Todo el mundo le preguntaba: pero ¿cómo fue que eso pasó? Y ellos estaban contando. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente, proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús, prendiendo a Pedro y a Juan. Y como ya anochecía, los metieron a la cárcel hasta el día siguiente. Ahora, ¿qué pasó? La iglesia iba todo bien. El Señor le dijo: no se muevan. Solamente quiero que pienses en este contexto. El Señor te dice: no te muevas. Después tienes la llenura del Espíritu Santo. Te empiezas a mover. Todo empieza a ir bien. Y de repente, ¿qué pasa? Terminan presos. Y yo no sé si esto conecta un poquito con usted, pero se ha dado cuenta que en las circunstancias de la vida a veces tenemos al Señor en nuestro corazón, todo empieza a ir bien y vamos todo perfecto, y hay un alboroto y un gran momento de adoración, y de pronto llega una situación complicada a nuestra vida. Ahora, aquí hay algo bien interesante, porque llega el problema cuando la iglesia crecía de una manera increíble. Ahora, hay algo aquí que nos va a recordar algo que usted y yo debemos saber. Cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros somos más que ¿qué? Dígalo fuerte, ¿qué somos? Cuando estamos en Cristo, tú y yo somos más que vencedores. Ahora, cuando tú recuerdas eso, hay algo que pasa, es: somos más que vencedores, pero ¿qué está pasando? Porque usted posiblemente ahora está enfrentando una situación complicada. Posiblemente usted está diciendo: ¿qué está pasando en la iglesia? Posiblemente mi corazón ha perdido esa pasión. Posiblemente yo no me siento un vencedor. Me siento que las cosas no están bien, yendo muy bien. Y el Señor dice: soy más que vencedor. ¿Alguien se ha sentido así en un momento determinado? Son de esos momentos que yo digo, yo me siento que soy de Cristo, yo siento que todo está yendo bien en mi vida, yo siento que las cosas van bien y de pronto empiezan a haber conflictos, empiezan a haber dificultades, aparece enfermedad, aparece una cosa, hay cosas que no estaban en mi plan. ¿Y qué fue lo que pasó? Usted se pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que en la vida, la iglesia de Cristo y los cristianos vamos a tener diferentes circunstancias. Por eso titulé el mensaje hoy, Enfrentando las circunstancias del cristiano. Ahora, ¿cuál fue lo primero que pasó? ¿Cuál fue la primera circunstancia? Fueron circunstancias buenas. La iglesia crecía, la iglesia se multiplicaba, la iglesia hacía cosas extraordinarias. ¿Circunstancias qué? Buenas. Crecía a 3,000, eran 120. Yo me imagino que ellos estaban sintiendo que ellos estaban correctos en lo que el Señor les había mandado hacer. Después se encuentran un cojo y lo pueden sanar y ya no estaba Jesús con los discípulos. O sea que pasa algo que extraordinario. Entonces, después llegan y terminan en la cárcel. Y entonces uno podría decir, ¿y no dijo que éramos más que vencedores? Y antes de caminar un poquito, yo te quiero recordar algo acerca de que tú y yo somos más que vencedores. Porque sí somos más que vencedores. Cuando tú recibes a Jesús, tú tienes una vida eterna contigo. Somos más que vencedores. Así como Jesús venció la muerte, nosotros también vamos a estar en una vida eterna con nuestro Señor. Pero se lo voy a explicar de esta manera. Cuando yo recibo a Jesús, soy más que vencedor y tengo un estatus legal de hijo de Dios. ¿Está conmigo en ese estatus legal? Tengo ese estatus legal de vencedor. Pero mi experiencia diaria no quiere decir que estoy disfrutando de ese estatus legal de vencedor. ¿Alguien está entendiendo hacia dónde voy? Ahora, acá tengo mi estatus legal. Ese estatus legal que me da que soy un vencedor en Cristo. Pero tengo que recordar que mi vida va a tener diferentes problemas, dificultades, momentos complicados. Yo tengo que recordar de que a veces el dolor va a llegar. A veces los triunfos van a aparecer. Y algo que me llama muchísimo la atención es que hay muchos cristianos que viven su estatus legal, pero no viven su experiencia de vencedor. Y ahí es donde está la dificultad. Hay una gran diferencia entre su estatus y el poder aprovechar ese estatus y disfrutar de esa vivencia. Recuerde lo que dice Juan 16:33, dice: el Señor le dice a sus discípulos, antes de pasar todas las cosas que iba a pasar de la cruz, antes de ser castigado, antes de ser escupido, mire lo que les dice en Juan 16: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En el mundo afrontarás aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y él lo estaba diciendo y todavía no había pasado, pero estaba diciendo, yo he vencido al mundo, y les decía, anímense. Cuando tú vas a Romanos 8:37 dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces tú dices, ok, yo tengo ese estatus, pero no vivo ese estatus. ¿Qué está pasando? Bueno, tenemos que devolvernos a lo que tenían los discípulos en ese momento. Y lo que tenían los discípulos en ese momento para vivir el estatus de vencedor era la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Que la presencia del Espíritu Santo en sus vidas no consiste en una llenura, consiste en una llenura permanente en mi vida. Y esa llenura va en ese constante de venir a mi congregación, en ese constante de estar en mi grupo de estudio bíblico, en ese constante de estar en mi champion en casa, en esa constancia de estar yendo a la palabra y haciendo mi devocional diario. Quiere decir, yo de esa manera estoy tratando de que mi corazón, mi vida esté llena de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Ahora, ¿qué estaba pasando en Pedro y Juan. Iban al templo a orar. ¿Qué pasa cuando yo oro? Me lleno en la comunicación con el Señor. Cuando yo oro y lo busco a Él, hay intimidad con Él. Estoy trayendo su poder a mí. Vida. Y eso era lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, mira lo que dice el versículo 13. Los gobernantes del capítulo 4 de Hechos, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, y a darse cuenta que era gente sin estudio ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Entonces quiere decir, se empezaron a asombrar. ¿Y estos cómo hablan así? Si estos no tienen universidad, estos no tienen seminario, estos no son unos grandes maestros. Y mire la manera como hablan. Estaban llenos de la presencia del poder del Espíritu Santo. Nunca te niegues a lo que Dios puede hacer en tu vida cuando estás lleno del Espíritu Santo. Nunca te llenes de lo que Dios puede hacer en tu vida cuando estás lleno del Espíritu Santo. Ahora, versículo 14 dice: además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sano, no tenían nada que alegar. Ahora, ¿cómo enfrentaron esta situación los discípulos? Y es lo que yo te quiero invitar a pensar en este momento. ¿Cómo enfrentaron esa situación los discípulos? Fue la manera como vieron a Jesús. Y esto viene para usted. Yo no puedo ver a Jesús allá solamente en el pesebre. Yo no puedo estar viendo a Jesús. Ay, el Jesús del pesebre. Tan lindo los villancicos. Yo no puedo vivir de ese Jesús. Solamente de diciembre. Yo tengo que ir al Jesús que murió en la cruz y resucitó. ¿Me comprende? Yo no puedo vivir del Jesús que está en el cuadro, del Jesús que está en el dibujo, del Jesús que está en la tarjetica que llevo en mi billetera. No puedo. No puedo vivir de ese Jesús. Ese Jesús que los discípulos estaban viviendo es el que enfrentó la muerte con valor. Quiere decir, había sufrimiento, había circunstancia, pero sabía que tenía una misión. No podía con esa cruz, pero la estaba llevando por usted y por mí. Estuvo sufriendo y recibiendo todos los pecados nuestros en esa cruz, en ese peso tan enorme, y a pesar de eso se quedó allí por usted y por mí. Ese Jesús estaban viendo, es el Jesús que resucitó, es el Jesús que movió la piedra, es el Jesús que ascendió al cielo. Esa es la perspectiva que yo tengo que ver a ese Jesús, y ese era el Jesús que estos apóstoles estaban viendo. Entonces llega la circunstancia. Ya sabía que Jesús le había dicho: vas a tener circunstancias. Ten mucho cuidado con esos mensajes que solamente te dicen que todo va a ser bonito porque faltó la otra parte. ¿Y sabes qué pasa con esos mensajes que todo va a ser bonito? Nos fascina escucharlos y son buenos recibirlos. Pero déjeme decirle algo: un cristiano que tiene el estatus legal tiene que vivir la experiencia de vencedor en la circunstancia difícil o en la circunstancia de victoria. Se lo digo de esta manera. Pedro y Juan estuvieron en los momentos de victoria. Oh, se volvieron los más famosos. Todo el mundo los seguía, la iglesia crecía, el cojo se sanó y ellos estaban en la gloria, estaban felices. Pero de pronto llegó la circunstancia complicada y estaban en la cárcel. Y en la cárcel y en la gloria, en cualquiera de las dos circunstancias, fueron más que vencedores. Ahora, ¿cómo enfrentar las circunstancias de la vida? Esa es la pregunta que vamos a resolver en los próximos minutos. Porque tienes una circunstancia. Como iglesia, como parte de la iglesia de Cristo, no nos podemos quedar quietos. Hay un llamado de la iglesia de Cristo. ¿Cuál es el llamado? Es llevar la palabra de Dios. Y no nos podemos quedar quietos. ¿Cómo yo llevo la palabra de Dios? Primero con mi estilo de vida. Alguien nota que en mí está Cristo. Segundo, compartiendo y dando testimonio de lo que Dios ha hecho en mí. Yo no tengo que mencionar todavía la iglesia, yo tengo que mencionar qué Cristo hizo en mí. Y entonces ahí empiezo a disfrutar de cosas extraordinarias que Dios está haciendo en mi caminar. Ahora, viene la primera parte. ¿Cómo enfrentaron las circunstancias buenas y las circunstancias malas? De la misma manera. El número uno, mantenieron la humildad. Mantenieron la humildad. Ellos hubieran podido rápidamente crecer. ¿Te has dado cuenta que a veces cuando nos va muy bien empezamos a separarnos del Señor? Yo he tenido muchas personas que las he visto y han venido y han orado y pastor, ore por mi negocio, y después se desaparecen cuando el negocio les va bien. Ore por mi trabajo, y cuando le sale el super trabajo, hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ore por mi enfermedad y se sanó, y ni más del Señor. ¿Qué quiere decir? En mi circunstancia de victoria, estaban buscando al Señor. En la circunstancia de dolor, estaban buscando al Señor. Mire cuando ellos salen, y vaya conmigo al versículo 23 y mire lo que dice. Al quedar libre, Pedro y Juan volvieron a los suyos y le relataron todo lo que habían dicho los jefes del sacerdote y los ancianos. ¿A quiénes volvieron? A la iglesia. ¿Y qué hicieron? Le relataron, y dice la palabra, todo, quiere decir, dieron todas las señales. ¿A quiénes? A todos, que se dieran cuenta que habían vivido y que habían sufrido. Y le relata completamente todo. Ahora, pasa algo interesante. Venían de pasar una noche en la cárcel. Venían de pasar amenazados, porque Caifás, el sacerdote, el jefe de los sacerdotes, y todo el consejo que estaba ahí, le dijo: no hagan eso, no compartan el mensaje, mucho cuidado. ¿Sabe cómo se llama eso? Amenaza. Mucho cuidado. Ahora, ¿qué hicieron? Ellos se fueron y contaron todo. Ahora, hay algo que me interesa. Pedro y Juan no estaban deprimidos, ni desanimados, ni abatidos por el problema que estaban viviendo. Yo te quiero invitar el día de hoy: no te dejes abatir por la circunstancia que estás viviendo. No te dejes abatir por el dolor que estás viviendo. No te dejes abatir porque la economía no está de la mejor manera. No te dejes abatir por esa enfermedad. Es el momento de empezar a buscar al Señor todavía más y creer que ¿quién es tu Dios? Y creer que tu estatus legal se debe reflejar en tu experiencia diaria. Tu estatus legal de vencedor tiene que reflejarse en tu experiencia diaria. Ahora, note algo. Lo que preocupó a Pedro y Juan no se enorgullecieron. Nosotros fuimos y allá le dijimos todo lo que le queríamos decir. Y nosotros. No, dice, contaron todo. Vinieron con un corazón humilde. Lo único que les preocupaba a Pedro y Juan era motivar a la iglesia a seguir a hacer lo que estaba haciendo, llevar el mensaje del Señor. Ni siquiera en esa reunión, cuando ellos vuelven, dice: ¿será que nos tenemos que ir? ¿Será que nos tenemos que mover de acá para otro lugar? No, estaban seguros de su llamado. Iglesia de Champion Forest, nosotros tenemos un llamado para bendecir esta ciudad. Nosotros tenemos un llamado para hacer la luz de Jesús en la iglesia, en la comunidad que el Señor nos ha puesto. Por mucho ataque que tengamos de cualquier grupo, de cualquier cosa, tenemos que estar firmes, porque nos sentimos orgullosos de ese Cristo que está con nosotros, que nos sacó de muerte a luz. Y si yo soy claro en eso, entonces lo podré traer a mi vida. Y si lo traigo a mi vida, en cualquier circunstancia en que yo esté, en cualquier ataque del enemigo en que yo esté, yo tengo que pararme con toda confianza y con toda seguridad y decir: yo sé que soy del Señor, yo sé que soy vencedor, y voy a vivir esa vida de vencedor en esa circunstancia difícil en que estoy. Y es increíble que estos apóstoles lo hicieran. Pero ¿qué hicieron inmediatamente después de eso? Miren lo que dice el versículo 24. Número 2, entraron en oración. Mira que ellos inmediatamente llegaron, contaron todo, inmediatamente que contaron dijeron: ahora pongámonos a orar. No empezaron a preparar las maletas para irse, no empezaron a hacer cantidad de cosas, entraron a orar. Mira el versículo 24, cuando oyeron, alzaron unánime la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador de los cielos y la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Ahora, cuando entran en oración, empiezan a buscar al rey. Sabían que la oración era la mejor manera de poder conectarse con el Señor. Sabían que la oración era la mejor manera de poder recuperar todo lo que habían perdido. Es esa fuerza espiritual que necesitamos. Y a veces no somos capaces de orar ni 2 minutos. ¿Qué nos pasa? ¿No te has puesto a orar a veces 3 minutos y apenas llevas 1:50 y yo ahora qué digo? ¿Ah? Yo ahora qué digo y apenas ya 1:30 y prometí que iba a orar 3 minutos. Ay, Señor, ahora yo no sé qué decirte. Bueno, aunque sea, le estás diciendo algo. Estás siendo honesto en tu corazón. Ellos sabían que la oración era la manera de abastecerse de poder. Ahora, cuando oyeron, alzaron unánime la voz en oración. Y hay una gran diferencia entre unanimidad y estar juntos. Unanimidad significó el mismo espíritu. Pero cuando mira la escritura dice, alzaron unánime la voz en oración. Quiere decir, estaban unidos y estaban diciéndole amén a cada frase que estaban orando juntos. Estaban enfocados en orar juntos. Ahora, hay algo increíble. Cuando oramos juntos hay un poder increíble porque uno mi fe con la fe de otro y cuando yo uno la fe de uno con la fe de otro, algo poderoso pasa. Esa es la bendición de orar juntos. Entonces oraron en oración. Ahora, no solamente oraron en oración. Dice, otra vez el versículo 24, reconocieron el poder absoluto de Dios. Mira lo que dice el versículo 24. Cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos. ¿Cómo empieza la oración? Lea conmigo este versículo. Léalo, póngame ahí el versículo 24. Cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz en oración a Dios. ¿Y qué dijeron? Dígalo más duro. Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay. Los que no repitieron es porque no quieren aprender a orar. Mire, no, ellos hubieran podido rápidamente llegar. Ay, Señor, por favor, ay, desaparece, los mándales una bomba. Ellos le hubieran podido decir, ay, no, Señor, que ni nos miren, que ni nos vean. Hubieran podido decir muchísimas cosas. Ay, mire, Señor, estamos muertos de miedo. Pero ¿cómo empiezan ellos? Alabando a Dios. Ah, cuando vas a orar por cada circunstancia, empieza reconociendo ese poder porque tu fe va creciendo en esa oración. Cuando yo estoy viviendo mi momento difícil, cuando yo no sé cuál es el siguiente paso, cuando no sé qué viene, pero yo estoy diciendo, oh Dios Todopoderoso, tú que eres el dueño de todo, tú que creaste todo, en ese momento estoy reconociendo al Dios poderoso, mi espíritu se fortalece, mi fe crece. Increíble. Y entonces viene la circunstancia y salgo adelante. ¿Sabe que las circunstancias que son muy buenas también nos sacan del camino? Porque creo que soy por mis fuerzas, son por mis fuerzas. ¿Y cómo nos pasa a nosotros los hombres? A veces creemos que son por nuestras fuerzas cuando la vida es tan débil. Tan débil. Ahora, mire esto. Mire esto, había una convicción del poder de Dios. Dios es el único que tiene poder para crear, el único. Y cuando yo digo, tú que eres el único que tiene poder para crear, usted va a decir, no, si hay muchas personas que crearon un carro. No, ellos lo único que hicieron fue agarrar la creación de Dios y modificaron algo. Pero el único que crea de la nada es el Dios, tu Dios Todopoderoso. Ese es el que crea de la nada. Entonces, ¿qué pasa? Dice Dios es el único que tiene poder para crear. No hay nada ni nadie que pueda detener su voluntad y su poder. Quiero dejarle esta frase: lo mejor que podemos hacer en medio de la victoria o en medio de la persecución es hacer memoria del poder absoluto de tu Dios. Haga memoria. Porque cuando yo hago memoria, entonces veo lo imposible y digo: pero mi Dios es el Dios de posibles. Y eso es lo que estaba pasando con la iglesia primitiva. Estaban orando de esa manera, de una manera poderosa. Versículo 25 dice: tú por medio del Espíritu Santo dijiste en labios nuestro padre David, tu siervo, porque se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos. ¿Sabe qué estaba diciendo aquí? Empezó a recordar un texto que está en Salmo 2. Si usted va al Salmo 2:2, se va a dar cuenta que el Salmo 2:2 es igual al versículo del 4:25, tiene partes iguales. Estaban orando con la escritura. Y cuando yo oro con la escritura, estoy afirmando mi fe. Cuando yo oro por la escritura y conozco la escritura, no me sorprende que van a haber ataques. Ya David había dicho: ¿por qué se subleman las naciones y en vano conspiran los pueblos? Exacta la misma manera que estaba viviendo ¿quién? Era la misma manera que estaba viviendo los discípulos. Y ellos toman el Salmo 2 y oran de esa manera. Esto viene para usted, mis queridos hermanos. Memorice parte de la palabra. Y si no tiene buena memoria, tome idea. Tome idea. Copie un versículo pequeño de tal manera que usted lo tome y afirme su fe. Usted lo tome y afirme su fe. Y si afirmamos nuestra fe, podemos caminar a lo que Dios tiene para nosotros más fácil. No nos va a sorprender lo que enfrentamos si conocemos que ya la palabra nos dijo que lo vamos a vivir. Pero nos va a recordar que el Señor nos va a sacar de esta situación. Ahora, mire lo que dice el versículo 3: los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confulan contra el Señor y contra su ungido. Lo que está en el Salmo 2. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato y los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que antemano tu poder y tu voluntad había determinado que sucediera. Miren lo que dice: ellos ya conocían el Antiguo Testamento y ellos ya sabían que Jesús tenía que morir. Si no, ellos estuvieran diciendo: ay, pero el Señor, ¿por qué murió de esa manera? No, sabía que era necesario que Jesús muriera para traernos salvación. Era conocer parte del Antiguo Testamento para afirmar lo que estaba pasando en el Nuevo Testamento. Entonces ellos ya sabían, entonces ellos no le dan aquí la victoria al enemigo, sino que ya sabían que Jesús tenía que morir para poder resucitar. Entonces, ¿cómo enfrentar las circunstancias? Mantener la humildad. Si es una circunstancia buena, reconocer que el Señor está abriendo camino. Si es una circunstancia mala, reconocer que el Señor sigue en control. Entrando en oración, ¿cómo orar? Empezar reconociendo que Él es el Todopoderoso, que todo lo puede. Mire cómo le ayuda a usted. Número 3, reconociendo el poder absoluto de ese Dios. Y aquí viene el número 4. Y el número 4 es afirmando la convicción y la misión. El Señor le ha regalado un llamado a nosotros como iglesia a llevar el Evangelio. Y usted es parte de la iglesia. O sea que si nosotros no llevamos el Evangelio, no estamos haciendo esa parte. Y miren lo que pasa en el versículo 29. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tu siervo el proclamar tu palabra sin temor alguna. Le está diciendo: métame más problemas que yo estoy contigo. ¿Quién ha orado de esa manera? Está difícil, ¿cierto? Pero había un nivel de convicción que le dije: toma en cuenta sus amenazas, pero que nosotros no tengamos temor para proclamar su palabra. Mis queridos hermanos, hay una misión que el Señor deposita en la iglesia de Cristo: es llevar el mensaje. Hay una misión que tú como padre y madre es impactar esa familia para Cristo. Esposo, es impactar esa casa para Cristo. Esposa, es impactar esa casa para Cristo. ¿Cómo estamos viviendo? Y es importante afirmar la convicción de la misión. Concede a tus siervos el proclamar su palabra sin temor. Y después escuche lo que dice: por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de su santo siervo Jesús. ¿Sabe que no dice: y Señor, por favor, y déjame que yo pueda sanar a otro? No dice. ¿Qué dice? Extiende tu mano. ¿Le está dando el poder de sanidad a quién? Al Señor. A veces a los que les gusta orar por sanidad, cuando una persona habla mucho de yo soy el que traigo, y yo soy el que necesito orar por esa persona, para, tenga mucho cuidado con eso. Porque aquí lo que están pidiendo los discípulos es: extiende tu mano. ¿Cuál es la mano que se va a extender para sanidad? La de Jesús. Que nosotros no nos atrevamos a quitarle la gloria y la honra al Rey. Entonces, veremos lo que Dios puede hacer. Después de haber orado, versículo 31. ¿Sabe qué pasa cuando usted ora de esa manera? ¿Quiere leerlo conmigo? Léalo conmigo. 1, 2, 3. Después de haber orado, ¿qué pasó? Tembló en el lugar en que estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor. Déjeme detenerme ahí. ¿Se recuerdan que en el capítulo 2 todos fueron llenos del Espíritu Santo? Y ahora en el capítulo 4 todos fueron, ¿qué? ¿Rellenos del Espíritu Santo? Entonces, lo que quiero traer aquí con ustedes para terminar hoy: la llenura del Espíritu Santo es constante. Es constante. Y va determinada a mi humildad de corazón, que permite que el Señor sea glorificado en mí. Mi búsqueda permanente del Señor tiene que ser constante. Por eso el Señor dijo en su palabra, dejó claro en su palabra: no dejen de congregarse. Porque Él sabe que necesitamos juntos buscar del Señor, independientes buscar del Señor, porque el enemigo acecha para acabar con alguno de nosotros. Ponte de pie ahí donde estás. Yo quiero que pienses en tu circunstancia en este momento. ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Estás viviendo un buen tiempo?
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.